Es un auténtico lujo y un privilegio tener en este centro un autor de su categoría. Para que lo entendáis de una manera, yo creo que muy evidente, si hubiera una selección española de escritores, Gustavo estaría de titular seguro, seguro. Es tal esa categoría que tiene. No os voy a aburrir con su vida y su obra porque la tenéis en cualquier página web accesible de forma muy rápida. Dos notas simplemente: nació en Valladolid, la misma ciudad que Miguel Delibes, que será otro autor que quizá conozcáis. Ha escrito pues alrededor de 30 obras, fundamentalmente novela, pero también se ha acercado a la literatura juvenil y también algo al ensayo, y es colaborador de prensa con cierta frecuencia, ¿no? Sobre todo en el periódico El País. Decía que es un lujo y que es un privilegio contar con un escritor de la categoría y de la talla humana de Gustavo Martín Garzo. Yo creo que nos vamos dando cuenta, os iréis dando cuenta, de que hay un mercado, hay un producto que va destinado al mercado, que no se preocupa mucho del producto en sí, sino de atraer a ese mercado, que es un producto, podríamos decir, manufacturado, ¿no? Hecho en serie, al que le vamos metiendo unos ingredientes y nos sale el producto final, la comida rápida, ¿no? Todo esto. Y luego hay un producto que es el que está elaborado desde la honestidad, desde el convencimiento de lo que tienes que hacer es lo que te pide el cuerpo que hagas y no el mercado, y que es una labor mucho más rigurosa, mucho más artesanal. En esa segunda faceta de artesano, creo que se encuadra a Gustavo Martín Garzo. Es un autor con una literatura que llama desde la sensibilidad y que intenta apelar a la profundidad del ser humano, ¿no? Intentar descubrir qué somos y por qué actuamos o por qué nos lleva a la vida por los caminos que nos va. Yo no quiero continuar más. Él es el protagonista, así que bienvenido, Gustavo, y todo tuyo.
Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿hasta qué hora venimos?
12:30 aproximadamente, 12:25.
No tenemos mucho tiempo, o sea que entonces vamos a entrar en materia directamente. Bueno, yo lo que sí que me gustaría, yo os voy a decir ahora unas cuantas palabras acerca de lo que es para mí la literatura y lo que es el mundo de los libros, pero luego me gustaría que vosotros participarais y me hicierais preguntas, porque fundamentalmente de lo que se trata es de que esto sea una conversación, sea una tertulia, donde me podáis preguntar las inquietudes que podáis tener acerca un poco de este mundo, del mundo de la literatura, del mundo del arte, del mundo del libro, y bueno, y que se abra un diálogo que nos pueda servir a todos, ¿no? Pero yo lo primero que quiero deciros es que muchísimas veces, yo sé que, por ejemplo, vuestros profesores, vuestros padres, los adultos en general que os rodean, os dan muchísima lata acerca de que debéis leer. Y sé que también muchos de vosotros y de vosotras no termináis de entender por qué tenéis que leer, porque os parece que aquello de lo que hablan los libros, que no tiene mucho que ver con las cosas que vosotros sentís, con las cosas en las que vosotros pensáis, con las cosas que vosotros podáis desear. El mundo del libro os parece un mundo propio, digamos, de los adultos, pero que no, en el que no os sentís especialmente representados. Como si de alguna forma la literatura fuera por un lado y por otro lado fuera la vida, la verdadera vida. Bien, yo me gustaría desmentir esto, y este va a ser un poco el centro de esta breve intervención. Y me gustaría llevaros a la convicción de que no se puede separar la literatura y la vida, que la literatura y la vida son una única y una misma cosa. Es decir, un escritor, por ejemplo, para escribir sus libros, no lo hace desde lo que él puede saber de los conocimientos que ha podido adquirir en la escuela, en una universidad, sino que básicamente se inspira, digamos, en su propia vida. Es decir, solamente se puede escribir de lo que uno ha vivido. De tal manera que, por ejemplo, si uno quiere escribir una historia, digamos, de fantasmas, vamos a poner el caso, entonces se supone que tendrá que saber lo que es el miedo, porque si nunca ha experimentado el miedo, la angustia ante lo desconocido, pues difícilmente podrá escribir una historia de fantasmas que aquel que lo lea sienta esa misma turbación que normalmente se siente ante una aparición sobrenatural que no sabemos de dónde viene. Aquel que quiera escribir, por ejemplo, una historia de amor, se supone que se habrá tenido que enamorar alguna vez, porque si no, ¿cómo va a hablar de lo que no sabe? ¿Cómo va a hablar de lo que no ha experimentado, de lo que no conoce? Sería imposible hacerlo. Luego, por lo tanto, de alguna forma, un escritor, cuando escribe una historia de amor, se inspira en sus propias emociones y en algo que a él le ha pasado una vez o más veces. No quiere decir, si ese escritor es un narrador, que la historia que esté contando sea su propia historia, que esté contando las cosas tal como sucedieron. No, en absoluto. Él se inventa unos personajes y cuenta una historia que no tiene nada que ver con la suya, pero a la vez en la que se inspira para construir sus personajes y para construir las emociones que hay allí, ¿no? De tal manera que esta es la idea que yo quería transmitiros. Es decir, la literatura no es algo que uno pueda encontrar solamente cuando abre un libro de relatos, una novela, un libro de poemas, ¿no? La literatura no solamente está aquí, sino que está en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, la vida de cada uno de nosotros se caracteriza por dos tipos de momentos, ¿no? Uno son los momentos rutinarios, que son los más frecuentes, por desgracia, que son esos momentos en que hacemos las cosas previsibles. Por ejemplo, los mayores, levantarnos, ir al trabajo, cumplir con nuestras obligaciones, etcétera, ¿no? Vosotros lo mismo, tenéis que levantaros a una hora determinada, venir a un instituto, en fin, asistir a unas clases, aprender una serie de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si la vida solamente consistiera en estos momentos ya organizados, ya sabidos, pues la verdad es que no sé si merecería mucho la pena, sería más bien aburrida. Lo que pasa es que al lado de esos momentos rutinarios, previsibles, que podemos anticipar cuáles son, hay otros que se cuelan en la vida, inesperados, que son los momentos en que de verdad nos pasan cosas que incluso ni siquiera habíamos sospechado que nos podían pasar. Cuando nos encontramos con alguien que nos resulta atractivo, cuando realizamos un viaje singular del que volvemos conmovido, cuando vemos una película que de pronto, sin que sepamos muy bien la razón, nos deja completamente trastornados, ¿no? Y no podemos olvidar lo que hemos visto durante un montón de tiempo, ¿no? Todas esas cosas que se cuelan de forma inesperada son las que constituyen esos otros momentos de los que yo hablaba antes y que de alguna forma para mí son momentos que están completamente dentro del mundo un poco de la literatura o de la poesía, que son momentos poéticos. Por ejemplo, cuando uno se enamora de alguien. Claro que el amor es un momento poético, y la prueba es que el amor ha alimentado canciones, historias, poemas, películas, prácticamente todas las obras, gran parte del mundo del arte se inspira en esa experiencia por la que no podemos dejar de pasar en un momento u otro, que es la experiencia amorosa. La experiencia amorosa es una experiencia en la que uno evidentemente se siente trastornado por algo que no termina de entender muy bien. Porque ¿por qué te atrae esa persona y no te atrae otra? ¿Qué poder tiene sobre ti? Tú estabas tan tranquilo o tan tranquila y de pronto aparece alguien que tiene el poder de ponerlo todo patas arriba. Y a partir de ese momento te parece que nada de lo que has vivido, que nada de lo que has hecho vale nada al lado de eso que te está sucediendo en ese instante. Pues ese instante, el instante, digamos, del amor, es un instante literario o un instante poético, que he llamado instante poético. ¿Por qué? Porque esta tiene dos cualidades, ese instante. Una es la intensidad con la que se da. Cuando me pasa, yo me emociono, yo tiemblo, no sé muy bien dónde estoy, es decir, pero fundamentalmente me siento vivo. Me siento vivo de una manera como nunca antes me había sentido. En el fondo, el amor nos hace sentirnos vivos. Y todo lo que me hace sentir vivo, de alguna forma, está muy cerca de este mundo, de lo que yo he hablado, del mundo de la literatura o del mundo de la poesía. Y yo he hablado de intensidad. Es tan intenso que necesariamente, bueno, siento que ahí está sucediendo algo importante y tengo la convicción completa de que en esos instantes, que yo ese instante querría que durara, que no pasara nunca, porque en ese instante es cuando yo me siento pleno y cuando yo me siento que estoy viviendo algo que merece la pena. Luego esa intensidad, la otra cualidad que tiene, es la cualidad del misterio. Es decir, no sé lo que me pasa. Frente a momentos así, la primera, yo trato de decir, bueno, ¿y qué me está sucediendo? ¿Y por qué me pasa esto? Y entonces me doy cuenta de que no tengo palabras para explicar lo que me está pasando. Porque está aquello dotado como de una especie de largo misterio. ¿Qué es esto que me pasa, ¿no? Por ejemplo, vuelvo un poco a la metáfora del amor. ¿Quién es esa persona? ¿Qué misterio hay en ella? ¿Qué secreto guarda? ¿Qué esconde? Claro, cuando yo me enamoro de alguien, me enamoro de ese alguien porque no sé quién es, porque no le conozco, porque me parece que guarda un secreto que tiene que descubrir, que guarda un misterio que tiene que descubrir. Y la literatura siempre tiene que ver con el misterio y con la intensidad, con aquello que me hace sentir vivo. Hay un cuento que a mí me gusta mucho y que refleja muy bien esto, que es el cuento de Barba Azul. ¿Conocéis el cuento de Barba Azul? A ver, ¿alguien le conoce? A ver, por favor, tiene que haber alguien que le conozca. ¿No conocéis el cuento de Barba Azul? Bueno, os lo contaré. El cuento de Barba Azul es como sigue. Es la historia de un gran señor, atención, un gran señor que, bueno, como dice su propio nombre, tiene unas barbas azules, ¿no? Un señor muy misterioso, muy poderoso, y entonces se casa con una joven muchacha y entonces le dice a su reciente esposa, bien, mira, todo esto que tengo es para ti, mi castillo lleno de estancias, todas las que se te antojen. En él hay armarios llenos de ropa, podrás vestirte, coger el vestido que se te antoje, ¿no? Luego hay una nube de criados para atenderte en tus menores necesidades, ¿no? A cualquier hora, si tú te levantas por la noche, te despiertas y tienes hambre, te bastará con tirar de este cordoncillo para que automáticamente los criados acudan a ti, y si quieres que te cocinen no sé qué plato, pues encenderán los hornos y inmediatamente se pondrán todos a cocinar ese plato que tú quieres y te lo traerán en el tiempo más breve posible. Bien. Todo esto, hay naturalmente es un castillo, hay un establo con caballos para que tú puedas montarte en ellos, hay un lago con un embarcadero y tú podrás navegar por ese lago e ir a los lugares que quieras. Todo es tuyo, todo es tuyo. Pero, me señala una puerta minúscula que hay allí, bueno, vamos a suponer que es esa, y le dice, te pongo una condición, todo esto va a ser tuyo, pero con la condición de que nunca trates de abrir esa puerta, porque esa puerta da a un cuarto que solamente me pertenece a mí, y entonces yo no quiero que entres en él, y si entras te arriesgas a perderlo todo. Esto le dice. Entonces hago una pausa en el relato y ahora os pregunto, si esta muchacha hubiera sido una muchacha sensata, ¿qué habría hecho? Mi siguiente pregunta, pero si no lo hubiera abierto, ¿existiría el cuento? Porque ¿qué cuento sería ese más tonto? Un gran señor se casa con una muchacha, le dice que todo lo que tiene es suyo, pero que ahí hay una puerta que no puede abrir, y ella, como es muy sensata y tiene miedo a perder, en fin, todo lo que le está ofreciendo, decide no abrir nunca esa puerta, y así pasan los años disfrutando de la vida y de todas las propiedades de su esposo, y bueno, y ya cuando se está muriendo y es una viejecita en el lecho de muerte, pues todavía se sigue preguntando, bueno, ¿y qué guardaría mi esposo? Creo que lo he logrado adivinar. Fijaros que en el fondo lo que está ofreciéndole Barba Azul a su esposa es todo aquello que parece que es lo que deseamos nosotros. Porque claro, normalmente cuando se pregunta pues, a la gente qué es lo que quiere, qué esperas tú de la vida, pues ¿qué decimos? Solamente pensamos como en cosas materiales, por decirlo así, porque vivimos en una sociedad enormemente egoísta que parece que el único valor es el dinero como el talismán que me permite conseguir cosas. Y entonces normalmente, ¿qué es lo que queremos? Tener un trabajo bueno, tener un buen sueldo para poder ganar dinero, poder hacer viajes, comprarnos ropa, tener un coche. Bueno, todo eso esta muchacha ya lo tenía. Entonces, ¿por qué meterse en líos queriendo abrir una puerta que no debía de haber abierto? ¿Por qué? Pues porque está en nuestra naturaleza el hacerlo. Porque es que a cualquiera de vosotras y de vosotros, si se le hubiera planteado una cosa así, ¿cómo habríais actuado? A ver, ¿habríais dejado de mirar lo que había en ese cuarto o no? ¿Qué? ¿A que no? Claro que no. Es justo lo que hace esta muchacha, y por eso, como lo hace, merece el cuento que estamos contando. Porque a partir de ese momento, el momento en que existe la prohibición, ella solamente está esperando un momento, poder acercarse, digamos, a la gran chaqueta de su marido, aprovechando a lo mejor una de sus grandes siestas, meter la mano ahí en su bolso, sacar esa llave, dirigirse a la cerradura, echarse una vuelta, otra vuelta, la puerta abierta y el misterio del cuarto cerrado descubierto. Entonces, bueno, supongo que queréis saber lo que se guardaba en ese cuarto. Bien, os lo diré. Aunque no, la razón por la que he contado el cuento no es para desvelar ese secreto, sino para hablaros de del valor de los secretos, ¿no? Bien, evidentemente, cuando uno quiere conocer algo, se arriesga que lo que encuentre no sea algo precisamente venturoso, como sucede en este caso. Porque lo que esa mujer encuentra al abrir esa puerta es una gran cuba, como de vino, y entonces se acerca, levanta la tapa y ve allí un líquido que en principio también le parece vino, pero enseguida se da cuenta de que no lo es, porque es más denso, porque tiene un olor peculiar, ¿no? Y entonces se da cuenta de que es sangre, en efecto. Y no solamente ve sangre, que la cuba está llena de sangre, sino que se fija y ve que de pronto empieza a flotar y aparece una mano flotando, una manita femenina, y luego mira un poco más y ve que sube una pierna y se queda allí flotando, y luego una cabellera, y luego una cabeza, y dice, bueno, ¿pero qué es esto? Y se da cuenta de que está lleno de trozos de muchachas. Entonces comprende, porque siempre en el pueblo se decía que este hombre se había casado varias veces, y entonces se da cuenta de que todos esos trocitos de mujer son los cuerpos despedazados de sus anteriores esposas. Este hombre se ha casado más veces, a todas las muchachas con las que se ha casado les ha dicho que no deben mirar lo que hay allí, pero ellas también, como buenos personajes de cuento, han desafiado la prohibición. Lo que pasa es que las ha descubierto y no se ha conformado con matarlas, sino que las ha cortado en trocitos y las ha metido allí en la cuba. Entonces, claro, esta mujer inmediatamente se da cuenta de que a ella le va a pasar lo mismo. Pero bueno, en fin, se las arregla para avisar a sus hermanos, llegan los hermanos a tiempo, justo cuando la va a matar, y matan a Barba Azul, y entonces, mágicamente, porque los cuentos tienen que terminar bien, entonces, mágicamente, al matar a aquel ogro, pues entonces todos esos cuerpos, cada uno, cada trocito de ese cuerpo encuentra su lugar, se recomponen los cuerpos, y entonces todas las muchachas muertas vuelven a la vida. Este es el cuento de Barba. Pero vamos a ver, yo os he contado para hablar un poco de dos cosas. Antes os hablaba del misterio, de la necesidad de acercarnos un poco como al todo lo misterioso. Lo misterioso es lo que me obliga a preguntarme acerca de lo que hay allí. Por ejemplo, hablábamos del amor. La primera pregunta del amor es ¿quién eres tú? Lo que os decía antes, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué al aparecer ante mí yo no sé qué me pasa? No entiendo nada de las cosas que siento. Quiero conocerte y no sé quién eres. ¿Quién eres? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? La primera pregunta del amor. Y en el fondo una historia de amor es tratar de contestar esa pregunta. Los amantes se reúnen y hablan, se cuentan cosas y tratan de entender cada uno lo que es el otro. Pero claro, el interés surge porque no se conocen. Es decir, si se conocieran plenamente, si todos fuéramos transparentes, uno no se enamora de alguien que fuera enteramente transparente y supiera lo que guarda. Entonces, de alguna forma, ese cuarto cerrado del que yo os he hablado es un poco como la metáfora un poco de nuestro propio corazón, del corazón humano. El corazón no entendido un poco como metáfora de la intimidad, de nuestra vida oculta, de nuestra vida escondida. Entonces, en cada uno de nosotros hay como un cuarto cerrado, un cuarto en el que guardamos todos nuestros secretos, porque estamos llenos de secretos, ¿o no? Es decir, más allá un poco de la vida que mostramos a los demás, nuestra vida visible, la que podemos grabar con una cámara de vídeo o con un teléfono de estos que utilizáis, es decir, hay una vida oculta. ¿Y dónde estamos más? ¿En lo que mostramos? Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde estamos más? ¿En lo que decimos o en lo que callamos. ¿Quién me lo dice? ¿Eh? A que estamos más en lo que callamos y en lo que decimos. Es decir, para conocer a alguien, yo para conocerte a ti, no me basta con que tus profesores me pasen una ficha con tu nombre, con quién son tus padres, dónde vives, tus aficiones, etcétera, etcétera, las notas que has sacado en los exámenes, o qué sé. Bueno, con eso tendría una serie de datos. Pero para conocerte verdaderamente tendría que tener un poder, que no te preocupes, que lo tengo. ¿Y cuál es ese poder? Meterme en tu pensamiento y adivinar lo que estás pensando ahora. Pero no lo tengo, ¿eh? O sea, que no tiembles, ¿eh? Es decir, nadie puede entrar en el pensamiento del otro. Nadie puede entrar en esa vida escondida, en esa vida oculta que hay en cada uno de nosotros. Y en esa vida, yo por eso decía, estamos más en lo que callamos. En esa vida es donde está nuestra verdadera vida, porque ahí están nuestros deseos más secretos. Están esas cosas que sentimos y que no nos atrevemos a decir a nadie. Están nuestros sueños, están nuestros desvaríos, porque el corazón humano y el pensamiento humano es muy amplio y cabe todo. Somos enormemente complejos y al lado de cosas admirables hay cosas lamentables en cada uno de nosotros. Y al lado de la generosidad está la mezquindad. Y al lado del deseo de ser bueno con los demás está el deseo de aprovecharme de ellos. Es decir, todo eso forma parte de cada uno de nosotros. Y claro que en nosotros hay un lado que incluso hasta nos sorprende y quisiéramos que no existiera, pero está en nosotros y tenemos que aprender a manejarlo. Luego, por lo tanto, toda esa vida escondida es un poco la que explora el mundo de los libros. La literatura sirve para hablar de esa vida escondida. Sirve para hablar de lo que hay en esos cuartos, ese cuarto cerrado que es el corazón humano. Hay un escritor buenísimo, americano, William Faulkner, que una vez le preguntaron de qué tratan sus libros. Y él dijo, pues es muy sencillo, todos tratan de lo mismo. Todos mis libros tratan del corazón humano. Tratan de entrar en ese territorio oscuro en el que no sabemos exactamente qué es lo que hay y hablar de lo que se encuentra en él, en ese cuarto cerrado del cuento. Bien, ya tenemos dos aspectos importantes de la literatura. Primero, la intensidad, estar relacionado con lo que me hace vivir, y luego el misterio. Pero claro, la literatura son palabras, se construye con palabras. Y por lo tanto, otro aspecto esencial a la hora de hablar de la literatura y hablar de la vida también son las palabras. Y en este sentido, aquí también literatura y vida se confunden. Porque claro que nosotros, vosotros, cada uno de vosotros y de vosotras, da una importancia máxima a las palabras. Y se da cuenta de hasta qué punto todo depende de cómo diga las cosas. Por ejemplo, cuando vosotros todos sois escritores y escritoras, incluso aunque no os planteéis serlo. Por ejemplo, cuando vais a escribir un WhatsApp a alguien, vamos a suponer que ese alguien es alguien que os importa por las razones que sean. A que no le ponéis cualquier bobada. A que os pensáis lo que vais a poner. Y si no os lo pensáis, pobre de vosotros. Porque quiero decir, todos sois conscientes de que cómo escribáis lo que queréis decir depende el que esa persona lo reciba con interés, con sorpresa o con hastío y con cansancio. Porque claro, si es un chico o una chica, me da igual, muy guapa, muy atractiva, entonces de pronto te llega un mensaje suyo y dices, anda, qué bien, me ha escrito fulanita, pero tú lees aquello y ves que es una patochada, pues automáticamente esta chica, por muy guapa que sea, se te cae al suelo. Y dices, bueno, sí, muy guapa será, pero hay que ver que desde luego muchas luces no tiene, ¿no? Y naturalmente, si es un chico, lo mismo. Luego, por lo tanto, donde de verdad hay una expresión castellana que dice, por la boca muere el pez. Entonces, donde de verdad nos la jugamos es cuando empezamos a hablar. Claro que sí. Claro, por ejemplo, el mismo amor, claro que tiene que ver con las palabras, claro que sí. Claro que de alguna forma enamoramos con las palabras. No es posible enamorarse de alguien que no me diga cosas que no me conmuevan, cosas que no me hagan, en fin, que no creen interés por él o por ella, ¿no? Entonces, claro, aquí hay otra historia que, sí, todavía me da tiempo a contaros, que es una de mis historias preferidas, que es la historia de Sherezade. ¿Conocéis la historia de Sherezade, de las mil y una noches? A ver, que alguien levante la mano, por favor. Pero bueno. Bueno, bueno, venga, os lo voy a contar. Os lo voy a contar. Por favor. Sherezade, bueno, esta es la historia de un sultán, un hombre joven que se casa con una mujer a la que quiere mucho, entonces está muy feliz con ella, muy enamorado, pero bueno, hay un momento, casi en plena luna de miel, que él tiene que abandonar un poco el palacio para ir a realizar una misión, como él es el, digamos, el jefe de ese país, ¿no?, el que gobierna en ese país, digamos, a la frontera de ese país. Entonces se despide con mucha tristeza de su querida, de su amada esposa, y entonces, bueno, pues anda por ahí en su caravana por el desierto, pero pasan unas horas y de pronto se da cuenta de que se ha olvidado un documento muy importante y tiene que volver a ponerlo al palacio. Importante para esa misión. Y vuelve al palacio y llega de noche. Y hay que, entonces, ¿qué es lo que descubre? Pues que su querida mujercita no ha perdido el tiempo. Y la sorprende en la cama con un negrazo estupendo pasándoselo de maravilla. Bueno, entonces este hombre, claro, no lo entiende. Dice, ¿pero esto qué es? Con todo lo que me quería esa mujer, y ahora resulta que yo me doy la espalda y al momento me está engañando. Entonces, bueno, loco de ira, como se siente el señor del mundo, coge su alfanje, su espada, y ya se les corta la cabeza a los dos. Y entonces, bueno, naturalmente se queda desolado porque realmente quería muchísimo a aquella mujer. Y entonces no entiende cómo ha sido tan pérfida para engañarle de esa manera, ¿no? Entonces empieza a pasar los días, él cada vez está más triste. Y entonces, bueno, sus consejeros, los ministros del gobierno le dicen, hombre, sultán, lo que tienes que hacer es volver a casarte porque así volverás a recuperar la alegría. Y él dice que no quiere casarse porque él ha llegado a la conclusión de que todas las mujeres son unas pérfidas y que no te puedes fiar de ninguna. Y por lo tanto no quiere saber nada de ellas, ¿no? Pero bueno, a la vez, claro, él no deja de ser un hombre joven, un hombre poderoso, que siente, como es lógico, deseos. Y entonces ve estar rodeado de mujeres, de muchachas muy hermosas. Y entonces dice, bueno, a ver qué hago. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Y fijaros a qué conclusión llega. Voy a decir a mis soldados que me traigan a mi alcoba una muchacha, la más hermosa que encuentre. Yo paso la noche con ella estupendamente y a la mañana siguiente, para no dar la ocasión a la que me engaña, mando que mis soldados vengan a por ella y que la corten la cabeza. Y ya está. Así lo arregla. Entonces llega la primera muchacha, el sultán pasa la noche con ella y a la mañana siguiente se oyen los golpes en la puerta y allí están los soldados dispuestos a cumplir la orden que él mismo ha dado. Recogen a esa muchacha, se la llevan, la cortan la cabeza. Dos noches, otra noche y otra noche, cada noche una nueva muchacha y al día por la mañana la cabeza cortada. Entonces podéis imaginaros que ese país, que era un país alegre y próspero, se transforma en un auténtico infierno. Porque, claro, todas las muchachas están desapareciendo y entonces los padres se tienen que despedir de sus hijas, los novios de sus novias, los hermanos de sus hermanas, los amigos de sus amigas. Es decir, bueno, es el horror más absoluto. Entonces, en ese momento, cuando todos están desesperados por la locura del sultán, entonces aparece Sherezade. Sherezade es una muchacha más. Lo que pasa es que es la hija del gran visir, que es el que manda más después del sultán, y le dice a su padre que ella quiere ir a... quiere ir con el sultán. Y aparte le dice, pero estás loca, tú sabes que a la mañana siguiente te corta la cabeza, piensa hacer lo que vas a hacer. Dice, no, quiero ir. El padre en principio se niega, pero ella insiste, como todo están viviendo en un horror tan grande, pues entonces el padre se deja convencer con la idea de que tal vez Sherezade tenga la solución a ese gravísimo problema. Y en efecto Sherezade llega al palacio del sultán. El sultán la recibe encantado porque es bellísima y entonces, bueno, pues bien, entonces están juntos esa noche, pero todavía no ha amanecido. Y entonces Sherezade le dice al sultán, mientras esperamos el amanecer y tus soldados vienen a buscarme, ¿quieres que te cuente un cuento? Y entonces el sultán no da demasiada importancia a los cuentos, pero dice, no es muy aficionado a la literatura el sultán, no sé qué, ¿no? Entonces le dice, bueno, no sé, mira, haz lo que quieras, ¿no? Y Sherezade empieza a contar. Pero empieza a contar. No cuenta cualquier cuento, ni lo cuenta de cualquier manera, sino que es un cuento lleno de aventuras, de criaturas fantásticas, de tesoros escondidos, ¿no? De amores extraños, ¿no? Y además Elezade es una grandísima narradora, de tal manera que no es posible empezar a oírla contar un relato sin que inmediatamente todo el mundo se quede pendiente de lo que está contando para ver cómo se desarrolla esa historia. Y entonces Elezade, que es listísima, se las arregla para conseguir una cosa, conseguir que el momento más emocionante de ese relato coincida con el momento en que se oyen los golpes en la puerta y allí están los soldados del sultán dispuestos a cumplir la orden que el sultán ha dado. Entonces al sultán se le plantea un dilema. ¿Qué hago? Si dejo que se cumpla la orden que yo he dado, me quedo sin saber cómo termina esta historia, que está en el momento más emocionante. No puede ser. ¿Qué hago? Digo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. La voy a conceder a Elezade una noche más. La perdono está hoy por la mañana, mañana por la noche le termina de contar la historia y mañana por la mañana la mato. Total, una noche más no pasa nada. Y en efecto, la concede una noche más. En esa segunda noche Elezade termina de contar la primera historia, pero inmediatamente empieza otra. Y también se las arregla para que el momento más interesante, ese momento que nos deja con el alma en suspenso, coincida con el momento del amanecer en que se oyen los golpes en la puerta. Y entonces al sultán se le plantea el mismo dilema que la vez anterior y lo resuelve de la misma manera, concediéndole a Elezade una noche más. Y en esa noche se vuelve a repetir la historia. Termina la historia que había dejado por la mitad y empieza una nueva que también queda suspendida en el momento del amanecer. Y ya van tres noches. Y luego hay 4, y luego hay 5, y luego hay 10, y luego 20, luego 60, 70, 100, 200, 500, 700 noches. Bueno, hay un momento en que ya se pierde la cuenta, porque las mil y una noche, de alguna manera, es un número que simboliza, digamos, una noche interminable, algo que no termina, el contar sin fin, ¿no? Y entonces, hay un momento en que ya el sultán se da cuenta de que ya no puede vivir, se ha enamorado locamente de Elezade, se da cuenta de que no podría vivir sin tener a su lado esa persona que es capaz de contarle esas historias maravillosas y de enamorarle con sus palabras. Porque claro, en el fondo, fijaros, Elezade consigue salvar su propia vida, consigue salvar la vida de todas las muchachas que habrían ido detrás de ella y consigue devolverle la razón al sultán porque la había perdido completamente. Se había transformado en un monstruo y de nuevo le vuelve a transformar en una persona atenta, generosa, el que había sido antes de aquella desgracia. Y ahora mi pregunta, ¿Elezade cuál ha sido el único arma que tenía? Las palabras, en efecto. No tenía otro arma que las palabras. Y a través de las palabras ha conseguido todo esto. Claro, es lo que les pasa a los escritores. Los escritores, su único arma es la palabra. Piensan una historia, una historia que les obsesiona, que quieren escribir por alguna razón, y entonces se empeñan en escribirla. Y la escriben, y de esa escritura surge un texto que luego se lleva a la imprenta, se hace un libro, y ese libro puede llegar a las manos, digamos, de los lectores. Pero en el fondo, si lo pensáis bien, cada uno de vosotros y de vosotras en el fondo hace lo mismo. Es decir, el ser humano lo somos porque vivimos en el lenguaje, vivimos en las palabras. Vamos a ver, pensar en lo que pasa, por ejemplo, entre una madre y su bebé. Todas las madres del mundo, da igual el mundo, la cultura en la que vivan, da igual lo que sean analfabetas o que sean muy cultas, hablan con sus bebés. Incluso hablan cuando le tienen la barriga. Que podemos pensar, pues pobres, toda la maternidad es una experiencia muy perturbadora y por eso han perdido un poco la razón. Pero no. Hacen justo lo que tienen que hacer. Porque evidentemente cuando una madre habla con su bebé de días, ella sabe que ese niño o esa niña no le puede entender, ¿no? No entiende un bebé de días el lenguaje. Y sin embargo, ellas de una manera intuitiva saben que para que esa criatura se transforme el día de la mañana en un niño o en una niña, en un hombre o en una mujer, no solamente tienen que alimentarle, no solamente tienen que procurar que no coja frío, procurar para él un ambiente tranquilo donde pueda dormir, donde pueda no coger enfermedades, etcétera, etcétera, sino que, aparte de todo eso, tienen que darle ese alimento misterioso que solo las palabras tienen. Porque las palabras tienen un alimento misterioso que le necesitamos para vivir. Los seres humanos vivimos gracias a las palabras, vivimos gracias al lenguaje. Por lo tanto, no me digáis que vida y literatura son dos cosas distintas. Y no me digáis que vosotros mismos no estáis dentro de la literatura. ¿Cuándo os sentís vivos? Mirad, y con esto termino. Hay una forma de vivir al margen de la literatura. ¿Sabéis cuál es? Seguro que no os va a gustar nada. Tener una vida vulgar. Si os conformáis con tener una vida vulgar donde no pase nada interesante, donde nada tenga la capacidad de conmoveros, de ilusionaros, de quitaros el sueño, de haceros reír, de haceros gritar. Bueno, si queréis eso, entonces podéis vivir al margen de la literatura. Pero si por el contrario lo que queréis es tener grandes amores, hacer grandes viajes, vivir aventuras extraordinarias, tener emociones intensas, bueno, estáis siendo personajes de una historia, que es la historia de vuestra propia vida. Y entonces para eso, para hablaros de esa historia, he pedido esta pizarra y muy brevemente os voy a contar la última y brevísima historia. Este es un colono que vive en una casa. Esa casa tiene una ventana redonda y tiene un jardín triangular. Una noche muy oscura, entonces este hombre, este colono, oye el canto de un animal y entonces se asoma a la ventana de su casa para ver de dónde procede, pero como la noche es muy oscura no ve nada. Ese canto se repite una vez y otra vez y, muerto de curiosidad, decide abandonar su casa, se dirige por aquí y entonces llega a un pantano y entonces tiene que bordearle. Se supone que todo eso está lleno de agua. Bordea el pantano y llega un momento en que las orillas de ese pantano, como que el agua las desborda, y hay una zona cenagosa, como de arenas movedizas, llenas de barro, y él tiene que atravesarla, y naturalmente al andar, pues se hunde, yo que sé, hasta las rodillas. En fin, empieza a estar ya bastante desesperado de haber abandonado su casa en esa noche tan oscura. Recupera de nuevo la orilla del pantano, y al llegar aquí, él ya lo que quiere es volver a su casa, pero se ha desorientado y piensa que su casa está para acá abajo en vez de estar allí. Y entonces coge este camino, ¿y qué le pasa? Que tropieza con una piedra y se cae al suelo. Sigue bajando y se cae en una zanja, se levanta de esa zanja, una segunda zanja, una tercera zanja, de nuevo tropieza con la piedra, él no sabe que es la misma, nosotros sí, llega de nuevo a la orilla del pantano, anda por la orilla, sigue pensando que su casa está para allí abajo, y de nuevo se va a repetir la situación, y de nuevo la piedra, y de nuevo una zanja, dos, tres, la piedra, y de nuevo el pantano, sigue andando. Bueno, y cuando está más o menos por aquí, piensa que ya no tiene solución, que está perdido completamente y que esa va a ser la última noche de su vida, pues entonces resulta que alza los ojos y muy contento ve que allí está su casa. Y entonces, loco de contento, corre y entra en su casa, aquí le vamos a entrar, y se asoma a la ventana justo en el momento en el que empieza a amanecer. ¿Y qué es lo que ve? Pues que ese rastro que él ha ido dejando en el suelo al andar ha ido trazando, sin que él lo sepa, el perfil de una cigüeña, suponiendo que sea una cigüeña, que no lo es porque tiene una cabeza demasiado gorda. Pero bueno, de ese pájaro. Ha quedado el perfil de ese pájaro extraño. Y entonces queda maravillado. Y entonces nos dice Isaac Dinesen, la autora de esta historia. Isaac Dinesen es una escritora danesa. Yo no, a lo mejor no habéis leído nada de ella, pero puede que habéis visto una película que se llama Memorias de África. ¿Habéis visto Memorias de África? Bueno, pues Memorias de África se basa en la vida de esta mujer, de esta Isaac Dinesen, durante el tiempo en que ella estuvo viviendo en África, que se fue allí, tenía una plantación de café, que se escapó un poco de Dinamarca, vivía a principios del siglo XX, y entonces ella era una mujer muy inquieta, que no se conformaba con el destino que en ese momento el mundo dejaba a las chicas, que se tenían que casar y tener hijos y ya está, ¿no? Ella no, ella quería otra cosa. Quería vivir su propia historia, quería ser dueña un poco de sus deseos y de su vida, y de ahí toma la decisión de escapar, de marcharse, digamos, y con un primo suyo se van a África y compran unas tierras y ahí ponen esa granja, ¿no? Y bueno, y la película cuenta un poco la vida, ¿no? Entonces Isaac Dinesen nos cuenta inmediatamente un poco lo que es la enseñanza de este cuento. Y ella nos dice, fijaos qué bonito, cada uno de nosotros va trazando al vivir un dibujo. Podemos sustituirlo de dibujo por una historia. Vamos a decir, cada uno de nosotros va al vivir contando con su vida una historia. Una historia que no sabemos cuál es, pero que es importante pensar que es así, porque en la vida hay muchos momentos complicados y difíciles y duros, cuando perdemos algo, cuando algo nos sale mal, cuando un amor no nos sale como nosotros queremos. Entonces en esos instantes siempre pensamos, esto de la vida, qué desagradable es, no tiene sentido, qué oscuridad, qué tristeza hay, no merece la pena vivir. Pero sin embargo, si realmente nosotros estamos convencidos de que estamos contando una historia, esos malos momentos están añadiendo algo a esa historia, como le pasaba a este hombre, que al caerse estaba añadiendo la rótula a su cigüeña, estaba, cuando se caía en una zanja le ponía una pata, otra pata, otra pata, de tal manera que esos disgustos, esos problemas, a lo mejor están añadiendo un trocito de cresta, una pluma, una escama, suponiendo que el dibujo que estemos trazando sea un pez. Y gracias a todo eso vamos componiendo esa historia, que es la historia de nuestra vida, de la que somos responsables. Es decir, todos somos por lo menos escritores de una historia, que es la historia de nuestra propia vida. Y desde luego tenemos la obligación de conseguir que esa historia merezca la pena ser escuchada. Esa historia, si la contamos a alguien, ese alguien la reciba con gusto, que le haga feliz escucharla y que no le parezca un tostón. Si conseguimos eso, que al escuchar la historia de nuestra vida, la persona que nos está oyendo por lo menos se sonría al oírla, pues yo creo que bien podemos decir que nuestra vida ha sido buena. Y al final, eso es lo que cuenta. Bueno, pues nada más.